El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: es el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabezas, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Descansados?
No.
Nunca se había visto que un ciego de nacimiento viera. Y llega Jesús y lo arregla eso. Y el ex ciego reconoce que el que le ha curado ha hecho algo absolutamente distinto a lo que había pasado hasta ese momento. Porque nunca se había visto que un ciego de nacimiento viera. Y resulta que ahora hay un ciego de nacimiento que ve. Y ve porque ha habido un señor que ha escupido en el suelo, ha hecho barro y se lo ha untado. Claro, esto es increíble, ¿verdad? O sea, eso solo lo puede hacer Dios. O sea, si alguien hace eso, es el Mesías. ¿Qué hacen los judíos? Es que no era él. Niegan que ese señor, hace unos días, el sábado pasado, era el ciego de nacimiento. Porque si admiten que ese señor es un ex ciego de nacimiento, tienen que admitir que quien le fuera es el Mesías. Y no les da la gana admitir que Jesús es el Mesías. ¿Te imaginas que esto sucediera ahora? ¿En nuestra sociedad? Pues a lo mejor pasa. A lo mejor no, lo afirmo, pasa. Es que ha habido gente... Esto le pasaba mucho al padre Emiliano Cabrí. Cuando había tantas sanaciones en alguna de las eucaristías que él celebraba. No curaba a todos, ¿eh? Había algunos que no se curaban, aunque no era el padre Emiliano sobre ellos. Pero en algunas eucaristías que celebraba de sanación y se curaban tantos, decían: bueno, estos se han curado por histeria colectiva. Claro. Y entonces respondía Emiliano: pues en un partido de fútbol no he visto a nadie que se cure. Y es mucha histeria colectiva. Y es verdad. un Madrid Barça de los buenos, de los que molan, de los que gana el Madrid, pues de eso, yo no he visto a nadie que se cure, he visto a gente que se cabrea, que se cure, no. No. Lo que ha pasado esta mañana en la adoración ha sido histeria colectiva, ¿no? Ha sido el Señor. Ahora podemos decir, estos están locos, o podemos decir, Jesús está loco. Pero si afirmamos el hecho de que lo que ha sucedido esta mañana aquí, en este mismo sitio donde estamos, ha sido el paso del Espíritu Santo, tenemos que afirmar que Jesús es el Mesías. Tenemos que decir que ese hombre es alguien absolutamente distinto a los demás y absolutamente igual al resto, claro. Es perfecto Dios y es perfecto hombre. Mira, Jesús, se han dicho muchas cosas de él a lo largo de la historia. Es la persona de la historia, porque es un personaje histórico. Luego en el credo diremos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso significa que sucedió en un momento histórico concreto. No significa que creamos en Poncio Pilato, pero no tenemos ninguna fe en él. Jesús de Nazaret es el personaje de la historia sobre el que más se ha escrito, sobre el que más cosas se han dicho y sobre el que se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo. Y se han dicho muchas cosas, y muchas de ellas tonterías, y muchas de ellas verdades. Ha dado tiempo en 2000 años a decir de todo. Y nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos decir, pues eso, que es un lobo, que es el rey. Podemos decir que es buena gente, porque lo es, que es una buena persona, que es un profeta, como decía el ex ciego, o podemos decir que es el Mesías. Cuando vemos cómo actúa, solo podemos decir que es el Mesías. Cuando vemos que en nuestro corazón y en el del que tenemos al lado, por tanto no es autosugestión, sino que el de al lado le ha pasado a mí. Cuando vemos lo que ha sucedido hoy aquí, solo podemos decir, Señor, tú eres el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Esto que dice el Evangelio, que es precioso, ¿no? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Esto que esto es Lázaro, Tomás. Dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Lo estás viendo, claro, es que antes no veías. Lo estás viendo. Jorge, los ciegos no ven. Lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y se postró. ¿Ha reconocido que es el Mesías? Si nosotros reconocemos que Jesús es el Mesías, nos postramos. Hace poco uno de mi parroquia me dijo, yo no me arrodillo ante nadie. Yo, está bien. Yo, pero ante Dios... No te arrodilles ante tu madre, aunque también se lo merece, seguro. Pero ante Dios merece la pena. ¿Cómo no te vas a arrodillar ante Dios? Hombre, si tienes un problema en las rodillas, quédate de pie, que él lo sabe, no se ofende. Pero ante Dios nos podemos postrar. Claro que sí. Porque reconocemos que quien tenemos delante nos supera por todos lados. Nos supera absolutamente. Yo hoy he visto brillar la gloria de Dios. Yo hoy soy testigo de que el Señor ha pasado por muchas vidas. Yo hoy soy testigo de que el Señor ha sanado a gente. Hoy el Señor ha perdonado a gente. Hoy el Señor ha manifestado su gloria. Ha manifestado su poder. Y lo sigue haciendo. Si somos testigos de esto, ¿cómo no nos vamos a postrar ante Dios? No podemos seguir igual. ¿Vamos a tener los mismos problemas? Sí. Claro. ¿Vas a tener que hacer cola para pagar Hacienda? Sí. ¿Te equivocarás de ventanilla? Sí, seguro, todos nos equivocamos. Siempre coges el ticket de la ventanilla que no es. ¿Vas a seguir teniendo que esperar cola para comprar el pan? Pues sí. Pero ahí hay alguien que se ha encontrado con el Señor. Y entonces cuando vayas al banco a sacar dinero, si lo tienes, ahí en ese banco habrá alguien que se ha encontrado con Dios. Cuando vayas a por el pan, en la panadería habrá alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que ha visto brillar la gloria de Dios. Cuando vayas en el metro, bajo tierra en Madrid, va a haber gente que se ha encontrado con la gloria de Dios. Y esto lo cambia todo. No, pero es que seguimos en lo mismo, pero totalmente nuevos. Totalmente transformados. Y la vida merece la pena ser vivida así, claro. Así sí que merece la pena estar vivo. Sí, sí. Para vivir así mejor morirse, claro. Eso me lo dijo uno de mi comunidad, que está aquí. No voy a decir que ha sido Alejandro, no, no os preocupéis. Claro, es que donde vas, te llevas al Señor puesto. Esto es estupendo. O sea, que yo me llevo al Señor al trabajo. Sí. Pero mira que mi jefe es un rollo de ser humano. Sí. Pero es que fíjate que es que hasta dudo que sea humano. También. Ahí vas a estar con el Señor. Y ahí va a estar alguien que se ha encontrado con Cristo. Pero puede haber cristianismo. Puede haberlo. Porque lo hay, porque estás tú. Porque allá donde tú vas, va también la gloria de Dios que hoy te traspasa. Donde tú vas, va el mismo Espíritu Santo que yo he recibido. El mismo. Es una cosa que es maravillosa. Que el Espíritu Santo, con el paso de los años, no se ha hecho mayor y se ha cansado, sino que no se cansa. Y sigue actuando igual que hace 2000 años. Y sigue haciendo y derramando los mismos dones, los mismos carismas. Entonces, ahora nosotros tenemos que poner al servicio de los demás esos dones que hemos recibido. Necesita la iglesia, necesita el mundo de un pueblo de alabanza. El mundo necesita de intercesores. El mundo necesita de sonrisas de alguien que ha recibido a la paz de Cristo resucitado. El mundo está muy necesitado de esto. El mundo necesita de tus dones y de tus carismas, y los tienes. Y los tienes, el Señor te los ha dado. Eso de que yo no tengo ningún don. Pues sí, lo tienes, lo siento. No pongas excusas. No pongas excusas. El Señor le ha derramado dones, ha derramado carisma. Y si no, pídelo, pide enterarte de lo que te ha dado. Pídeselo al Señor. Porque es muy cómodo decir, qué bueno es que mi grupo de oración, muchos tienen muchos dones, muchos carismas, vete a verlo, pero yo no me mojo. Es que yo no. ¿Y tú qué don has recibido de Dios? De ninguno. Pero me encanta que los alrededores los tengan, porque así yo no hago nada. No, claro que sí. Y a veces hay que arriesgarse. Y el Señor me ha hablado del don de sanación. Pues a lo mejor sí, prueba. Si se cura es que lo tienes. Y si no se cura, sigue probando, porque a lo mejor se cura otro. Claro. ¿El Señor me ha dado el don de la intercesión? Pues sí, probablemente sí. Pide por los demás. Y si tú acabas con paz, aunque no sucede lo que pidas, sí. El Señor me ha dado el don de la alabanza. Aquí nos lo da a todos, ¿eh? Claro, pues alaba. Yo tengo un amigo que alaba en la ducha. Eso es un momento de alabanza. Dice ahí, estiro los brazos. Yo le tengo una ducha increíble, pero la mía es así, ¿eh? Yo tengo una ducha para más adelante. Entonces, estira los brazos y dice, Señor, yo te alabo, te bendigo. Haz llover, y te bendigo. Manda tu lluvia sobre mí. Quiero empaparme de tu Espíritu Santo. Y eso, y esa ducha le sirve. Y es una alabanza preciosa. te sirve lavar en la ducha, lava en la ducha. Pues sí, pero alaba. Alaba. No dejes de alabar al Señor. Es que estoy tentado, alaba. Esta canción que cantamos tanto en la renovación, la del león de la tribu de Judá, ¿os acordáis? Y el momento dice, huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al rey. No soportan la alabanza. No tenemos que hablar con esos, ¿no? Bueno, y no voy a dedicarlo ni medio minuto. Pero huyen cuando alabamos. Alaba. Pon al servicio de la comunidad, pon al servicio de los demás lo que has recibido de Dios. Es que yo no sirvo para el ministerio de alabanza porque no sé tocar la guitarra. ¿Sabes tocar las palmas? Hay gente que no, ¿eh? De verdad, hay gente que es un poco... No aciertan, fenomenal. ¿Sabes? Bueno, sí, es verdad, que no aciertan. Ni para aplaudir llevan ritmo, o sea. Bueno, pues si sabes aplaudir, puedes estar. Hay que discernirlo, claro, no vale. O sea, también tampoco se trata de que nos colemos en todo lo que mola, ¿no? Pero. Bueno. ¿Puedes alabar? Sí. ¿Puedes cantar? Sí. Es que canto muy mal. ¿Te crees que Dios no lo sabe? Porque claro, ¿quién le estás cantando? ¿A Dios o a otro que tienes cerca? Hombre, si cantas fatal, 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 saldo bajito. Pero da igual, cuando estamos todos los... Aquí cuánta gente, no sé, muchos. Si es un número así genérico, muchos. ¿Eh? 400. Toma ya, gloria a Dios. 400. Pues mira, estando 400, aunque cante mal, puedo cantar mal. Y si estoy yo solo, no me molesto, porque además, los que peor cantan son los que se piensan que cantan mejor. Yo canto fenomenal. Entonces, bueno, pues ponlo al servicio, alaba, ponte al servicio de los demás, lánzate a vivir con Dios. Se ha agradecido, mira, este hombre ha recibido de Dios la sanación y se postra y es agradecido. Tú le das gracias a Dios por todo lo que recibes. Yo te lo digo, bueno, no te das cuenta, recibes tantísimo que no te vas a dar cuenta de todo. Pero bueno, puedes hacer una acción de gracias genérica. Señor, yo te doy gracias por todo lo que me entero. No es importante hacerlo. Y damos gracias a Dios. Y cuando somos agradecidos en los detalles pequeños, Señor, gracias. Qué bueno está el café hoy. Qué bueno que he encontrado sitio para aparcar. Sobre todo en algunos lugares. Señor, gracias por mi madre, gracias por mi hermana, gracias por mi grupo, gracias por la iglesia, gracias porque tengo trabajo, gracias porque no lo tengo y también puedo dormir, gracias porque tengo un hijo y no me deja dormir, gracias porque tengo preocupaciones y por tanto estoy vivo, gracias por tantas cosas. Y entonces cuando somos agradecidos, sin darte cuenta, estás reconociendo que Dios está siempre contigo. Cuando empezamos a dar gracias en cosas pequeñitas, reconocemos que siempre está Dios con nosotros. Y una cosa que aprendí cuando hice el cursillo de cristiandad, que me dijeron, bueno, vamos a ver cuál es el momento de la semana en el que he estado más cerca de Dios. Esto es una cosa que se preguntan siempre los cursillistas, pero es universal, es para la Iglesia Católica, etc. Por eso os lo cuento. Entonces yo empecé a preguntármelo todos los días. Cuando hacía el examen de la noche dije, bueno, a ver, ¿cuál ha sido el momento hoy en el que he estado más cerca del Señor? Y al principio me costaba. Yo hice el cursillo siendo cura, ¿eh? O sea, que no penséis que por ser cura... No. Y al principio me costaba seleccionar el momento. Siempre tiraba hacia la misa, ¿no? Porque es verdad que siempre es el mejor momento, pero a lo mejor no donde más lo haya visto. Y empecé día a día preguntarme esto. Ahora me cuesta seleccionar. Y eso me lo ha enseñado en las gracias. El ser agradecido. En verdad, decimos en el prefacio de la misa todos los días, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Es justo y es necesario. O sea, que necesito dar gracias siempre y en todo lugar. Sí. ¿Por qué? Porque lo he recibido todo de Dios. O sea, no es un mantra que nos tenemos que repetir para convencernos de que lo malo es bueno, no. Es que estoy constantemente recibiendo el aliento del Espíritu Santo en mi vida, y eso es buenísimo, a pesar de que luego la vida sea apasionante. Y ahí es donde vemos que nuestra ceguera se vuelve vista. Ahí es donde descubrimos que a lo mejor tenemos ojos en la cara y vemos a la gente que tenemos delante, o llevamos gafas para ver mejor, pero a lo mejor no vemos a Dios, y empezamos a descubrir que nuestra ceguera es vista. Es vista, y puedo ver, y al ver puedo contemplar, y al contemplar puedo decir: madre mía, está Dios aquí. Donde yo pensé que era imposible que estuviera, está Dios. Os contaba la hermana Mariluz de la cárcel. Ese es de los sitios donde la gente dice que menos está Dios. Muchos presos dicen: esto es un cementerio de vivos. Eso lo dicen mucho, ¿verdad? Es una expresión que se usa mucho en la cárcel. Y sin embargo, vas y está Dios o no está. Claro que está el Señor. Y descubrimos que ahí, precisamente donde parece que menos está, es donde brilla con más fuerza. En la pobreza es donde brilla más la gloria. En lo pequeño es donde se ve más la grandeza de Dios. Porque Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho preso, se ha hecho pobre. Y lo que parece basura se convierte en un abono maravilloso, maravilloso, donde hace florecer la gloria de Dios. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida es, si lo queremos mirar a las malas, vemos basura. Vemos que todo va mal, que no somos capaces. Pero si nos ponemos en la presencia del Señor, que es lo que hoy hemos hecho, bueno, este ensayo. Pero lo hacemos cada día. Descubrimos que sí, que es verdad, que mi vida hay mucha basura, pero que esa basura es el abono que Dios quiere para que florezca la gloria de Dios. Así que no os preocupéis. Decía San Efrem, un santo muy divertido, fue un diácono del siglo II, que era como un juglar. Él iba de pueblo en pueblo con una cítara, cantando en las plazas su teología. Tío, muy divertido. Y dice: mira, no te preocupes por lo que te falta, no te angusties por eso, porque lo que te falta es tu herencia. Todo lo que crees que te falta de santidad, que además no es verdad porque la recibiste toda en el bautismo, pero todo lo que crees que te falta, eso es tu herencia, eso es el reino de Dios. Es que yo quiero vivir aquí como en el cielo. Pues mira, es que no estamos en el cielo. No sé si te habías dado cuenta. No, esto no es el cielo. Hay momentos en los que se parece mucho, o queremos imaginar que se parece mucho, pero es que el cielo es mucho más. Y cuando estemos en el cielo, pues ahí recibirás todo lo que te falta. Mientras, dale gracias a Dios, porque has recibido mucho. No has recibido mucho, sino que de Jesús lo has recibido todo. Acuérdate, lo tuyo es tuyo, lo mío es tuyo, y yo soy tuyo. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.